Masiva protesta piquetera. Hubo 100.000 personas en la manifestación, que fue pacífica, y rechazó la planta. Ese es el título del diario El País, que incluye también una fotografía de gran tamaño en la que se ve el puente tapizado de militantes contrarios a la planta de Botni. Casi la misma foto, muy parecida, tiene La República en su portada con este otro titular: Mar de piqueteros, Botnia no va a funcionar. El diario Plan B, por su lado, dice: Gualeguaychú, ayer se juntaron 100.000 manifestantes en el puente de Fray Bentos, que sigue bloqueado, y también hay lugar para la foto, aunque, bueno, por las características de la diagramación, es una foto muy chiquita la que incluye este diario. Un poco más grande que la de Plan B, pero más chica que las de La República y El País, es la foto de El Observador, que habla de miles de activistas, y el título que pone es: Ambientalistas pegaron duro. El tema no aparece en la tapa de la diaria, y en Últimas Noticias solo está con fotografía, porque en realidad el título va para otro lado, vinculado con este mismo asunto. Gargano descartó zona verde en Botnia.
La primera llamada del día.
Andrés López Reilly, del servicio informativo de El Espectador, estuvo ayer en Fray Bentos y en el puente mismo. Buen día, Andrés.
Buen día, Emiliano.
¿Cómo fue todo esto? En realidad, los movimientos empezaron temprano en la mañana, ¿no?
Sí, exactamente. La marcha comenzó, bueno, a gestarse sobre las 8 de la mañana aproximadamente en la ciudad de Gualeguaychú. Por primera vez se abrió el piquete que se encuentra allí en la zona de Arroyo Verde para dejar pasar entonces a estas miles de personas que participaron de la movilización y que llegaron hasta el primer tramo del puente en la cabecera argentina, es decir, la parte del puente General San Martín que se encuentra sobre una especie de bañados, allí donde comienza a levantar el puente, a curvarse, vamos a decir, para ganar altura. Habían dos piquetes. El primero de ellos estaba formado por un grupo de asambleístas que trabajaban como guías, identificados con un chaleco amarillo, obviamente con la popular ya inscripción de no a las papeleras, y que tuvieron una activa participación tanto en la contención como en la organización de la marcha. Luego había una segunda línea de contención, también sobre el puente, en este caso formada por una treintena de efectivos de Gendarmería Argentina, que solo dejaban pasar a la prensa, previa identificación, solo la dejaban pasar hacia el lado uruguayo, ¿verdad? Allí, mezclados, estábamos nosotros. Pasadas las 12:30, se celebró una misa con participación de distintas iglesias cristianas, y a las 3:00 p.m. se leyó la proclama sobre el puente, de la cual escuchábamos recién algunos comentarios de corresponsales en Argentina. Una proclama muy breve que estuvo precedida por la ejecución de los dos himnos nacionales, lo cual, hay que decirlo, se hizo con total respeto por parte de los presentes. La proclama básicamente hizo referencia a que Botnia es ilegal y a que no tiene la licencia social de los pueblos de Entre Ríos para funcionar sobre el río Uruguay. También se exigió que la planta se retire de la cuenca del río Uruguay, y terminó con la ya tradicional frase de no a las papeleras, sí a la vida. Te rescataría, Emiliano, tres cosas de este acto. En primer lugar, bueno, la multitudinaria participación.
Difícil estimar cuánta gente fue, hay números muy diferentes, ¿no?
Sí.
Van desde los 80.000, según la Gendarmería Argentina, hasta 160.000, según los organizadores de la marcha.
Sí. Exactamente. Ayer justamente los organizadores decían, hablaban en algún momento de 150.000, a los pocos minutos bajaron a 130, incluso comentábamos con José Sena de Canal 10, él me decía, me acaban de estropear el copete que hice, porque él había dicho 150.000 y a los pocos minutos ya habían ellos mismos, los organizadores, habían bajado ese número. Había realmente mucha gente.
Lo que sí está claro, parece, no sé si tú estás de acuerdo, Andrés, es que esta fue la más multitudinaria de las tres marchas de este tipo que se han organizado en esta fecha, ¿no?
Sí, sí, la primera fue de unos 40.000 personas, que fue un poco la que puso el conflicto, lo puso como tema nacional, ¿verdad? Esa fue en realidad el gran valor de la primera marcha. La segunda, los organizadores dijeron 100.000 personas, Creo que acá se podría hablar que superaba también las 100.000 personas. Como te decía, Emiliano, tres puntos para destacar. El primero, una participación multitudinaria. En segundo lugar, que fue un acto absolutamente pacífico. Y en tercer lugar, se destaca, sin dudas, que había una organización muy importante atrás de esto.
¿A qué te refieres?
De parte de los ambientalistas, entre comillas, como ellos suelen llamarse, estos activistas. La organización, para comentarte algunos puntos nomás, había baños químicos a lo largo del puente, todo estaba perfectamente amplificado, estos guías que estaban con estos chalecos de la asamblea coordinaban todo con un handy en sus manos, tenían helicópteros que estaban tomando tomas aéreas. Se dijo que había un centro de prensa del lado argentino, incluso con intérpretes en varios idiomas para los periodistas extranjeros, y también algo muy importante, sobre todo para los medios gráficos y audiovisuales, había dispuesto dos grúas sobre el puente, que estaban además a disposición de periodistas uruguayos y argentinos para hacer tomas aéreas. Eso es lo que explica esas fotografías que tú decías similares en los diarios de la prensa de hoy.
Andrés, en cuanto a lo que fue la participación de uruguayos en la marcha, porque en definitiva se buscaba un abrazo de la amistad por encima del puente, ¿qué pudiste ver?
Había un grupo muy reducido de de personas uruguayas que se oponen a la construcción de la planta de Bondi y que estaban allí en la primera fila, en ese abrazo, justamente en ese punto que se cortó en el puente, para que la gente no subiera, ¿verdad?, porque era algo peligroso para la estructura del puente. Un grupo muy menor, menos de 20 personas, por decirte algo, pero bueno, que realmente podríamos decirse que ese abrazo se dio en el momento que se cantaron los dos himnos y que estas personas lo cantaron mientras mantenían en alto la bandera de Uruguay, y se hizo con total respeto del lado de los participantes argentinos, que evidentemente eran muchísimos más, ¿no?
Veía un apunte que me llamó la atención hoy en la crónica de El Observador, y es que la canción de fondo que sonaba en el canal de noticias TN durante la transmisión de la marcha fue el jingle ese "Cada vez somos más", que fue utilizado por la vertiente arteguista en la pasada campaña electoral.
Sí, exactamente, sí, te diría que de fondo sonó mucha cosa.
Sonaron en particular varias músicas uruguayas.
Varias músicas uruguayas, sí, incluso, eso era parte de la organización que era realmente buena, hay que reconocerlo, esa amplificación se utilizó para organizar muchas cosas, incluso algunas personas que pudieron llegar a descompensarse. Fue un día de mucho calor. Uh-huh. Eso se canalizó también por la parte del audio, ¿no? También se escucharon, por ejemplo, frases como "Faropa Coimero", pero decían "Juan Faropa". O sea que
se equivocaban de Faropa.
Sí, se equivocaban de Faropa. Sí, muchas cosas se escuchó realmente en el puente, ¿no, Emiliano?
En cuanto a personalidades, parece que ocupó un lugar preponderante, tuvo un protagonismo especial el cineasta Fernando Pino Solanas.
Sí, él se encontraba allí en la primera fila, digamos, de la manifestación. Estuvimos conversando con él. Pino Solanas, dijo que este es un movimiento social, que es el movimiento social más importante en las últimas décadas, nos decía, el más noble, desde las movilizaciones de las madres de la Plaza de Mayo. Pero si te parece, podemos escuchar un tramo de lo que conversábamos con él en el puente.
Yo creo que esta gesta es tan importante que le da ejemplo a América Latina. Por eso algunos dirigentes uruguayos se equivocan en querer minimizar y despreciar esta gesta social. Cuando algunos dirigentes de nuestro país hermano se equivocan colocando en el lugar de lo marginal, casi delictivo, a este movimiento, dándole esa connotación a la palabra piquetera y colocando en ese lugar a la protesta ambientalista, yo creo que esa dirigencia se ha corrido mucho a la derecha.
Andrés, para terminar, del lado uruguayo, en Fray Bentos en particular, ¿cómo se vivió la jornada?
En Fray Bentos te diría que se vivió realmente muy tranquilo. Hay que decir que había una seguridad importante, de todas maneras, plantada básicamente en torno a la planta de Bondia y en la cabecera del puente uruguayo. En la cabecera del puente solo había personal de prefectura. Recordemos que esa zona es jurisdicción de prefectura, ¿verdad? Uh-huh. Había de todos modos efectivos de Río Negro, de algunas jefaturas vecinas, Salto, Soriano y Paysandú, y equipos geo a disposición de la jefatura de Montevideo, ¿no? En la puerta de la planta de Bondia pudimos ver una veintena de policías, otras patrullas destacadas sobre la ruta, también cerca de la planta. Recordemos además que en Montevideo estaba el clásico, con unos 600 efectivos que habían sido afectados a distintas tareas, por lo cual tampoco se podía enviar demasiada gente. Y bueno, en el río además había una vigilancia, un patrullaje de parte de lanchas del lado uruguayo de prefectura nacional y también del lado argentino de prefectura argentina.
Andrés López Reilly, del Servicio Informativo de El Espectador, gracias por estos apuntes hoy de mañana aquí en Perspectiva.